Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas noches, estimados radioyentes de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, emisora pues que semana a semana nos permite pues dialogar con ustedes, presentar la información, nuestro análisis sobre el acontecer mundial, regional, local y en nuestro caso, como siempre mencionamos, pues el tema laboral. Les está hablando Froilán Barrios, secretario ejecutivo de la Confederación de Trabajadores de Venezuela y presidente del Movimiento Laborista. Bueno, estimados amigos, ya estamos casi un mes de la gran tragedia que sufrió Venezuela, que sufrimos pues todos los venezolanos, caecida pues el 24 de junio de 2026, fecha que será pues inolvidable dentro pues de los grandes cataclismos pues, que ha sufrido Venezuela. Y en el caso de Venezuela, pues la dimensión de la tragedia, como bien lo hemos planteado, es de proporciones bíblicas. ¿Por qué? Bueno, porque no solamente se combina un hecho natural, también las consecuencias de un régimen. Y yo creo que ningún país de América Latina en su historia ha sufrido al mismo tiempo, en su historia republicana, por hablar así, después de los periodos de libertad, de liberación y de independencia del siglo XIX, ha sufrido por lo que está sufriendo el pueblo venezolano. Quizás Haití sea pues una de las naciones que ha tenido también una situación similar, ¿no? Pero en el caso nuestro se combinaron dos elementos explosivos, un cóctel explosivo para el país, como fue las consecuencias del desastre natural y conjuntamente, pues que lo hemos analizado en otras oportunidades, y conjuntamente se combina pues con un gobierno de facto, ilegítimo, inconstitucional, que desde que se montó en el poder, pues, que se tomó el poder en enero de este año, ha sido pues una gestión usurpadora que ha profundizado el desmantelamiento de las instituciones hasta convertirnos en una nación paria, como efectivamente pues lo es nuestra nación hoy, ¿no? Porque lo que ha hecho es profundizar el curso que Nicolás Maduro pues inició. Primero comenzó Chávez, después Maduro profundizó mucho más y estos han continuado con esa perversión de usurpar el poder. Y yo soy de los que digo pues que cuando los países entran en una situación como esta, ¿a quién se puede apelar? ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién puede ayudar? Bueno, sus propios recursos. Y Venezuela tiene en la academia, en sus organizaciones políticas, más allá de todas las divergencias que haya entre personalidades que no militan en ningún partido, pero que son también, que son independientes, entre sindicalistas y analistas del mundo del trabajo, la fuente pues de a qué recurrir para que en un esfuerzo conjunto comiencen por lo menos por un análisis profundo que permita describir la verdadera dimensión de la tragedia. O sea, que escudriñar, pues, cuál es, sin ningún condicionamiento partidario, sino nacional, porque es el defensa de nuestra nación, y al mismo tiempo que se analice, pues, presentar propuestas para que contribuyan a un proceso de reconstrucción nacional. Yo digo que este es el momento, no hay otro. No hay otro de esperar, bueno, a que pase el tiempo para levantarse y opinar, ¿no? Este es el momento que yo llamo, pues, de no morderse la lengua, pues, de no ni entrar en argumentaciones sofistas, de sofistas, con formulaciones estrictamente teóricas que pocos puedan entender, como tampoco pues el país aceptaría que alguien manipule con intenciones electoreras, porque el país está absorto en este momento. El país está con la mirada perdida, el país está enfrentando pues esa debacle que le complica más la vida. Porque, bueno, por ejemplo, ante la inflación, ¿quién puede, ante una inflación que ya sobrepasa, pues, en el primer semestre, ya tiene, pues, consumido lo que fue el aumento que se dio de largo el pasado en el ingreso? El pasado, porque ya la canasta alimentaria, pues, sobrepasa de largo los $700. Entonces, esto evidentemente le complica más la vida a cualquier ciudadano y le pone en peligro su existencia, ¿no? Entonces, por eso es un tanto el tema que cargamos hoy. Y ante todo ese cataclismo que estamos viviendo, se agrega la condición pues de protectorado, porque efectivamente las decisiones del país no se están tomando en nuestro país, sino en fronteras extranjeras, en territorios extranjeros que ya conocemos. Y cuando un país llega a esa condición de indefensión, vale la pena preguntarse, pues, estamos a punto de perder nuestra república. Algunos ya hablan, pues, están planteando acciones antiimperialistas, que no señalo el hecho que se plantee, porque hay libertad de expresión y libertad de opinión, y eso está en la Constitución, pues, ¿entiendes? Incluso, pues, hay, después del 3 de enero, que incluso facciones chavistas han convocado una especie de cruzada, algunas facciones, porque los que están en el gobierno están bailando a pie juntillas con la administración norteamericana. Entonces, otros están planteando, pues, una especie de cruzada contra la presencia, por ejemplo, de tropas estadounidenses, ¿no? Pero debo manifestarles a todos que, si bien es cierto, nadie puede estar de acuerdo con la condición de protectorado para cualquier país del mundo y menos para el nuestro, lo que ha sucedido en Venezuela a partir del 3 de enero no es el principio, ¿no? Es la consecuencia. O sea, es la consecuencia de lo que se ha hecho durante el siglo XXI. O sea, no hay que culpar ahora que es la administración la que ha iniciado Trump, la que ha iniciado la violación, no, la cosa comenzó antes. Y es decir, que no es el origen lo que pasó a partir del 3 de enero, es la consecuencia de lo que se ha hecho violentando nuestra soberanía durante el resto del siglo XXI. Pero de eso hablaremos después de la pausa. Saturday night, I was downtown. Bueno, de regreso, estimados amigos, tratando pues tan importante tema, que es crucial para la vida de cualquier nación, ¿no? ¿Y cuándo comienza pues todo este proceso? Como bien lo decíamos concluyendo la parte anterior. Bueno, comienza pues desde el momento en que se apartó de la Constitución. La Constitución se aprueba en diciembre de 99 y ya con en los decretos de poderes extraordinarios, de las leyes que le otorgaban para hacer pues los poderes extraordinarios y las leyes conllevaron a un paro nacional empresarial en diciembre del 2021 y sucesivamente pues todo lo que fue aconteciendo y que llegó a la jornada de abril. Pero sobre todo hay que destacar que fue la entrega ideológica de Hugo Chávez ante Fidel Castro. Chávez parecía un colegial graduante de la promoción de bachilleres cuando venía Fidel Castro. Tanto fue no solamente pues la sumisión a Fidel Castro, sino que eso lo derivó en convertirse en el sustituto de la URSS. La URSS que le entregaba un subsidio anual de 6 mil millones de dólares fue sustituida por una Venezuela que le entregaba un subsidio anual que llegó hasta los 8 mil millones de dólares en petróleo, en recursos de todo tipo. A tal extremo también que le permitió también que el aparato de seguridad castrista entrara en el país y dominaba notarías, la policía del ejército cubano era la vigilante pues en las industrias básicas, en Guayana, en PDVSA, en el ejército, en fin, estaban presentes en todos lados. Es decir, que en pocas palabras pues por allí Venezuela comenzó a perder. ¿Por qué? Porque todo estaba supeditado pues a los consejos o a la asesoría permanente del castrismo cubano. Esto continuó, o sea, eso no se quedó ahí. Entramos también en lo económico, porque Chávez mantenía una posición antiimperialista yanqui, pero por el otro lado una sumisión proimperialista china. ¿Por qué? Bueno, porque a cambio de los préstamos de 60 mil millones de dólares que hizo el gobierno chino en esa orientación permanente de la ruta de la seda que tiene con toda América Latina y el mundo entero, bueno, le prestó ese dinero, pero a cambio de petróleo a futuro y de insertarse pues en los diferentes sectores de la economía venezolana. Esto evidentemente pues violentó nuestra soberanía. Igualmente otorgó licencias en ese contexto, otorgó licencias al gobierno islámico para la extracción y el envío de uranio. Incluso hay un vuelo directo de Caracas-Teherán que no tenía pasajeros y que lo que estaba enviando era uranio para lo que ya sabemos que hoy es un tema de guerra en el Medio Oriente y que tiene pues una guerra cruenta que ya va cercana a los 5 meses, desde marzo hasta ya se aproxima al fin de julio, y se prolonga por todo lo que sabemos, la extensión hasta varios países del Medio Oriente, el Golfo Pérsico, Israel, el Líbano también. Entonces, bueno, todo esto está relacionado pues con esa sumisión también al gobierno, a la República Islámica del Irán. Pero así también no se quedó allí, esa pérdida, ahí en todo eso íbamos dejando trazos de soberanía nacional a cambio de la complicidad con y de la apuesta dentro de lo que se conoce incluso como el eje del mal en el mundo, porque esa política entreguista de nuestra soberanía continuó entonces con la Rusia de Putin y la Bielorrusia de Lukashenko. En el caso de la Bielorrusia de Lukashenko, entregándole participación en la industria petrolera. Y en el caso de la Rusia de Putin, bueno, convirtiendo al Kremlin a Venezuela como una especie de base militar en América Latina. Esto implicaba también las compras millonarias de equipos militares para enfrentar las protestas populares contra el régimen. Recuerden que Incluso se habló que allí en Boca del Río, en Maracay, se instaló una fábrica de Kalashnikov. ¿Contra qué guerra? ¿Contra quién? ¿Contra quién se iba a enfrentar si no era contra el pueblo venezolano? Una especie de colocar allí pues, un espantapájaro para asustar a la población. Pero no se detuvo esa política antinacional allí, no se detuvo. Pues Venezuela fue convertida entonces, posteriormente, después que fue cayendo pues el aporte al fisco del petróleo, se convirtió en un puente del narcotráfico global. Comenzaron a descubrirse embarcaciones venezolanas en todos los mares del mundo con el comercio de la cocaína y otras anfetaminas. Esto lo colocó pues, a nuestro país en la mira de la vigilancia internacional. Bueno, tanto fue así que el régimen fue calificado como un narcoestado por convertirse en un espacio privilegiado a los carteles para el comercio ilícito de drogas hacia Estados Unidos y la Unión Europea. Imagínense ustedes, todo ahí fuimos perdiendo cada día más nuestro perfil nacional ante el mundo, ¿no? Y el régimen facilitando todo tipo de agresiones. Ahora, toda esta barbarie que se montó durante el siglo XXI no se supeditaba nada más a los diferentes aspectos que hemos hablado en este punto, pues. No, eso se completó con un proceso de demolición de todos los poderes públicos, convirtiendo a la Constitución Nacional en letra muerta. Y esto, al convertirla así, bueno, procesos electorales tramposos, derivó en la liquidación del Estado de Derecho, violentó pues todo lo que tiene que ver con el sistema de relaciones laborales y terminó pues en una feroz dictadura que desapareció y exterminó a miles de ciudadanos, vulnerando todo tipo de derechos humanos como bien se conoce, y determinando la condena de organismos internacionales, entre ellos la ONU, la Corte Penal Internacional, la OEA, la Unión Europea. O sea, Venezuela era vista pues como el sustituta pues o la fuente del crimen, de la onda criminal, no solamente en el continente americano, en el mundo. Y en esta razia que permaneció durante el siglo XXI, tuvo un efecto brutal en la economía, ¿no? Con las expropiaciones salvajes, el aislamiento internacional, que terminó pues en la reducción del Producto Interno Bruto en más de 3/4. Es decir, un 75% del PIB que recibió en 1999 se redujo apenas a un 25%. Es decir que un 75% de nuestra riqueza fue robada por una mafia que dilapidó cifras cercanas a $1 trillón. O sea, más de 800 mil millones de dólares se habla porque fue el robo que se hizo. Razón más que evidente para que, bueno, casi 10 millones de venezolanos se alejaran en estampida planetaria de un país en ruina. Eso y otra cosa no fue más la razón. Bueno, vamos a una pausa y regresamos, ¿no?, para seguir pues esta radiografía del mal en la cual ha terminado Venezuela.
J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie de rester avec toi toute la vie. De rester avec toi toute la vie, toute la vie, toute la vie. J'ai envie de chanter quand tu chantes. J'ai envie de pleurer quand tu pleures. J'ai envie de rire quand tu ris, quand tu ris, quand tu ris. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout préparé, j'avais tout décidé, mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir.
J'ai envie de parler avec toi. J'ai envie de dire n'importe quoi. J'ai envie, pourvu que tu sois là. J'ai envie de vivre avec toi. J'ai envie que tu sois près de moi. J'ai envie que tu sois près de moi. Mais en lisant ta lettre, je vois qu'il n'y a plus d'espoir. Je sais que tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'avais tout décidé, j'avais tout préparé, mais tu ne viendras pas au rendez-vous ce soir. J'ai envie de parler avec toi, de dire n'importe quoi, de vivre avec toi. J'ai envie de chanter quand tu chantes. J'ai envie de pleurer quand tu pleures. J'ai envie de rire avec toi quand tu ris.
De regreso, estimados amigos, tratando pues esta tragedia, de describir pues el volumen y las dimensiones de esta tragedia nacional. Pero también vale la pena reconocer que esto que es que hizo no fue enfrentado, ¿no? Hubo sectores, cada quien, muchos en posiciones públicas, que la gente manifestó en foros y en acciones, en manifestaciones, muchos venezolanos manifestaron sus posiciones, pero en diferentes momentos del siglo XXI hubo sectores que se manifestaron con valentía, como fue el caso de los trabajadores petroleros, quienes se inmolaron en el paro cívico nacional del 2002-2003. Los centenares de venezolanos que ofrecieron su vida, porque en las protestas del 2002, entre otras, porque varios años, pero se resaltaron la del 2002, 2014, 2017, 2019, más reciente ahora en el 2024, después de las elecciones del 28 de julio, hubo decenas también de asesinados y desaparecidos por exigir que las elecciones se hicieran. Es decir, que a lo largo del siglo XXI, miles y miles de venezolanos no vacilaron en sacrificarse, fueron valientes, entregaron sus vidas, sus bienes, todo en función del país. Entonces, las consecuencias de este apocalipsis desatado durante 27 años está a la vista. ¿Por qué? Bueno, porque producto se aceleró mucho más con el desconocimiento de las elecciones del 28 de julio, y luego la usurpación de 2024, luego la usurpación en enero del 2025, y paulatinamente pues todos los desmanes que fueron aconteciendo durante ese año 2025, mientras el prisionero de Brooklyn bailaba y presentaba un país feliz que no era. Bueno, Venezuela terminó siendo un determinado, por las cifras que los organismos internacionales presentaron, como estaba en la realidad, un país en ruina, débil, desangrado, frágil, vulnerable. Bueno, terminó siendo presa de los intereses de una potencia extranjera. O sea, fue tan... ¿Por qué razón, por ejemplo, con relación a Cuba, no, sin defender en absoluto a la dictadura castrista, pero nadie, ninguna nación en el mundo salió en defensa de Nicolás Maduro. Ni hubo manifestaciones en ninguna parte del mundo. Ni ningún gobierno salió a defenderlo. Más bien, su indiferencia, es más, las mismas naciones que eran cómplices, como Rusia y China, en la violación y la extracción de nuestros recursos, bueno, hicieron mutis y permitieron, pues, más allá de declaraciones, permitieron que continuara la situación de, en este caso, de prisión de Nicolás Maduro en Estados Unidos, ¿no? Entonces, igualmente con Daniel Ortega, o sea que, en definitiva, la condición de país debilitado, fragmentado y sin ningún tipo de instituciones, bueno, le facilitó entonces la intervención de la administración norteamericana de Trump. Esto, por supuesto, ahora con la debacle de la naturaleza, pues, pretende entonces ser utilizado, dado que han recibido la bendición de la administración Trump, pretende ser utilizado por la mafia gobernante para utilizar la crisis actual y terminar de anular la Constitución. Lo que pasa es que la crisis no anula la Constitución. Está escrita, pero de facto lo están haciendo. Esto, por supuesto, pues el resultado final del desmantelamiento de nuestra república, bueno, es el cúmulo del drama venezolano del presente siglo. Como pudiera decir alguien, esto se veía venir, bueno, se veía venir, pero pocos hicieron, porque la clase política venezolana opositora también poco hizo. Y en definitiva, pues, convalidaban muchas de las acciones del régimen o las facilitaban con negociaciones absurdas. Entonces esto terminó, bueno, con la pérdida absoluta de nuestra soberanía. Y terminan siendo gobernados porque no lo estamos inventando. Se ve en las declaraciones que los voceros de la administración norteamericana hacen con relación, incluso imponiendo el diálogo ese del 1 de agosto. Esto, en resumidas cuentas, es la triste realidad en la cual hemos terminado los venezolanos. Por eso yo planteo, pues, que ¿cuál es nuestra tarea entonces ante esta descripción de lo que estamos hablando que vive el país? Bueno, en primer lugar, tenemos que partir de un norte, rescatar la república, pues. O sea, unir a los venezolanos contra un gobierno de facto. Mientras permanezca en el poder quienes lo destruyeron, no habrá reconstrucción posible. O sea, quienes hicieron el desastre no pueden ser los que van a conducir el proceso de reconstrucción, tanto físico como moral como político. Están totalmente descalificados y tienen que irse del poder. Y esa es una condición fundamental para recuperar nuestra soberanía y el Estado de Derecho. Esto, por supuesto, es una primera fase. Porque después, primero salgamos de los que están en el poder, salir del gobierno usurpador. Y después, en una segunda fase, veremos, pues, cómo se aborda, pues, el tema del protectorado, que es inaceptable para nuestra condición de nación soberana e independiente, que condujo a los pueblos a la libertad hace 2 siglos en América Latina. Muy buenas noches, queridos amigos, y nos veremos la próxima semana.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó programa de opinión, aclarando que no se hizo solidario con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.